Hoy quiero presentarles a dos bellezas de México, dos personas que nos acompañan y que nos nutren siempre con sus comentarios y con su muy, muy, muy buena vibra. En primer lugar, Jessica Alpizar, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues afortunadamente muy bien. Mucho gusto compartir otro programa con ustedes el día de hoy.
Mucho gusto, yo soy Pam Palma y un gusto estar con ustedes aquí en su programa. Gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Pam. Jess, te cuento un poco. Yo llevo 6 años u 8 de conocer a Pamela. Nos conocimos en la universidad, increíble persona, siempre con muy buena vibra, siempre con excelentes comentarios, con una excelentísima actitud. Y creo que la vida para nadie es fácil, pero desde que nos conocimos, Pam siempre ha sido un símbolo de centro, un símbolo de equilibrio y con muchos comentarios que me diste, ayudaste a mejorar mi vida en muchísimos aspectos. Y parte de eso es justo el por qué te invitamos el día de hoy, para que nos expliques un poco más de tu práctica diaria, de tus conocimientos, de lo que has ido aprendiendo y que ahora compartes con las personas de una forma bastante humana, que es el yoga. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Yoga qué es y en qué nos ayuda? ¿Les parece, chicas?
Sí, perfecto.
Súper.
Muchas
Gracias
lista.
por las observaciones de todo este tiempo que llevamos de conocernos, Arthur.
Sí, ya bastantito. Pues cuéntanos, Pam, por favor, ayúdanos a entender qué es el yoga y en qué nos ayuda.
Pues bueno, el yoga es una práctica milenaria. Se originó en la India hace más de 5.000 años y es una práctica que justo pues se realizó o se comenzó a practicar, a estandarizar, por llamarle de una manera técnica, pero en realidad pues no hay un estándar como tal, pues debido a los beneficios que trae, ¿no? Sobre la conciencia del cuerpo, porque pues el cuerpo en muchas culturas pues es considerado el vehículo, ¿no? El que nos hace enfrentarnos día a día a todas las vicisitudes que podemos tener en nuestro desarrollo humano. Entonces, desde ahí es que se empieza a considerar la práctica o estos hábitos que empezaron a formular en esa parte geográfica de la India, del norte de la India, pues a observar el cuerpo, ¿no? Una simple observación, así como justo los filósofos antiguos empezaron a observar los pensamientos y los razonamientos, pues también en esa cultura, pues empezaron a observar el cuerpo. A través de esa observación empezaron a crear disciplinas, un cierto, como les digo, estándar de una práctica que va desde lo ético y moral hasta la parte, bueno, pasa por la parte física para llegar a un fin de comprensión de la individualidad, ¿no? O del individuo. Entonces, a través de todo ese tiempo se han ido tomando o se han ido formando, tal vez consideradas como disciplinas menores. Hay muchos tipos de yoga. El yoga en general, como lo dice su etimología, lo que busca es unir, unir como justo todas las partes de las cuales estamos compuestos. A cualquier nivel, ¿no? Desde el nivel físico, como les digo, pasamos del yoga como hábitos a la parte física, que ya más adelante explicaré un poquito esa parte, a la parte del entendimiento y cómo podemos desarrollarnos. Entonces, justo en esa unión, que es el yoga, pues pasamos por muchas ramas y es la práctica, pues, que nos llega al día de hoy, que ahorita nos están llegando muchísimas prácticas desde su raíz o desde su punto de origen, que es el oriente. Entonces, no sé si tengan en realidad en específico preguntas, porque justo me puedo ir hablando de quién es como el personaje principal del cual podemos tener la conformación de lo que es el yoga como ahorita se está estudiando en la actualidad. Porque bueno, conozco ciertas partes, pero hay todo un mundo.
Sí, sí tenemos preguntas, Pam, muchas. De hecho, ya nos
Abrí.
empezamos a saturar un poco. A ver, vamos por partes. Jessica, yo te veo con ganas de preguntar, antes de que yo me encienda, ¿quieres arrancar tú?
Mejor tú primero y yo después como trato de, porque yo lo que iba a comentar básicamente era que ahorita se está poniendo como mucho de moda el tema de mindfulness, que es como el poder centrarte como persona, ¿no? El estar bien en todos los aspectos y también, pues, que te ayuda a mejorar, pues, en ciertos aspectos como el sueño, ¿no? Te quita un poco el estrés, etcétera. Entonces, yo en programas pasados había comentado que para mí es un tanto complicado el lograr llegar como a ese punto de meditación, ¿no? Yo no lo, y reflexionando no lo veía como muy de, a ver, me voy a poner ahorita a meditar en mis 5 minutos y todo es paz y amor y tranquilidad, ¿no? O sea, para mí es muy complicado. Y yo descubrí, por ejemplo, ese punto de meditación cuando corría, ¿no? O cuando corro, que llega a cierto momento en el que bloqueo hasta la música y solo pienso, y hay veces que me quedo en blanco, que era algo que yo sentía imposible, ¿no? He intentado tomar clases también de yoga, pero para mí es estresante, o sea, más que el punto de relajación para mí es estresante. ¿Por qué? Porque, o sea, no sé si fui con un mal maestro, Pam, pero al momento como de las poses, el, a ver, haz la posición y mantente así y bla, 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 para mí es estresante. O sea, yo sé que sí hay personas a quienes les gusta, pero yo no he podido encontrar esa conexión con el yoga. Entonces, me cuesta todavía mucho trabajo el poder, no sé, como darle ese punto de, ese voto de confianza, ¿sabes? Uh-huh. Me cuesta trabajo porque me estresa, o sea, lejos de relajarme, me estresa. Uh-huh. Pero no sé qué iba a decir Miguel.
Ok, ¿quieres contestar eso, Pam, o me corro yo?
Sí, suéltala también y ahorita, ajá, veo cómo abarco estos temas, porque justo son los más comunes.
Sí. O sea, ajá. Vale, te comento. Primero, Josecito, bienvenido, Isaac Rosales, hola, ¿cómo están? Mira, mi tema es, yo te voy a ser sincero, yo era muy escéptico del yoga, muy escéptico del yoga, y poco a poco con las pláticas y de repente algunas acotaciones a lo largo de la vida que me hiciste, como que noté ciertos cambios que no supe explicar muy bien hasta hace un par de 2 años, año y medio, en el cual me llegó una epifanía a mi ser psicológico y de repente decidí justamente, parte del conocimiento es probar, ¿no? Experimentar diferentes puntos de vista, experimentar diferentes filosofías. Y si bien es cierto, la filosofía yoga no es para mí, la práctica yoga definitivamente sí, ¿no? Y como referente justamente al mindful que estábamos platicando ahorita con Jess y que hemos tocado en programas anteriores, el poner tu atención plena en el presente, el conocer tu cuerpo, el entender tus sentidos, para de esa forma reinterpretar tu realidad, yo el yoga, la práctica yoga me ha ayudado mucho a poder poner base a ese tipo de nuevo conocimiento mío o reconocimiento mío, porque la verdad es que me estoy reconociendo de una forma distinta y definitivamente me ha ayudado a sentar un nuevo criterio de conocimiento para mi día a día, ¿no? Si de repente me veo muy técnico, denme un zape, ya saben que me pasa, ¿no? Y como dice Josecito en uno de sus comentarios, ¿sabes que hay un antes y un después en Steve Jobs? Después de que viajó a la India y practicó el yoga. Yo no tuve que ir a la India, la verdad es que sí pasé por muchos profesores de yoga aquí en México, unos que dije, brother, ¿por qué me traes aquí a hacer ruidos de animales? Porque de verdad me ponían a hacer ruidos de animales y me estresaba eso más y me sentía mal y me dolía la cabeza y me daba pena y ya no quería ir allá, hasta que terminé con algunas recomendaciones, en este caso que tú me hiciste junto con otras compañeras y compañeros que sí se dedican de lleno a la práctica del yoga, y he llegado a notar ciertos cambios en mí. Primero, el estrés, o sea, el yoga para mí como herramienta con mis pacientes de terapia psicológica, me funciona mucho a reducir niveles de estrés y ansiedad porque es una práctica, es una buena práctica que se pueden llevar. Segundo, para reestructurar su concepción sobre ellos mismos, no en cuanto a la respiración, no en cuanto a las poses, pero sí a la forma de acceder a la meditación para poder llegar a este punto, que es parte de lo que nos comentaba Jess, ¿no? Ella llega a ese punto de meditación, ese punto culmen a través del correr. Bueno, con mis pacientes me ha funcionado que lleguen a través del yoga. Pero yo quiero saber, Pam, ¿esto es coincidencia? Porque la verdad, como psicólogo, lo primero que digo es coincidencia, porque como tal no entiendo el método. O si hay un método detrás de todo esto, que personalmente creo que sí lo hay. Entonces, no sé, Pam, ayúdanos a entender esto, Pam.
Pues muy bien. Sí, justo hay un método. Y es que no es un método como el científico, por ejemplo, de que con A y B llegas a C o viceversa. Al final es a partir de la observación, un poco, ¿no? Como este conocimiento empírico, porque es generación tras generación. O sea, justo una tradición milenaria quiere decir que se ha venido repitiendo. Y así como se ha ido repitiendo, va teniendo sus modificaciones porque al final todos nos adaptamos. Y en esta parte del yoga, la práctica de yoga también se va adaptando. Como les menciono, tiene tanto tiempo y la humanidad, pues, con los procesos que tenemos de vida, pues vamos también como evolucionando con este mismo, contémosla como temporalidad, y en esta práctica pues también ha sufrido sus adecuaciones. Como menciona Jessica, parece que ahorita es como ya, hasta se puede ver como una moda, y hasta cierto punto, en muchos periodos de la historia, más en la historia reciente, como del siglo XIX para acá, finales 19, principios del 20, pues justo ha tenido su paso de oriente a occidente. ¿Para qué utilizamos yoga los occidentales? Y yoga se trata también hasta cierto punto de un recogimiento. Pues justo para poder sobrellevar toda esta parte ajetreada a partir de lo que fue la industrialización, ¿no? Cómo consideramos nuestros tiempos, nuestras actividades y el mantenimiento de nuestro cuerpo. Aquí es justo lo que comenta Jessica y es muy importante. Ahorita el mindfulness es como la gran moda o lo que se escucha para poder tener un poco de tranquilidad y liberarnos de ese estrés. Entonces, mindfulness es una parte muy moderna de ver la parte de la meditación que se trabaja en el yoga para poder llegar a ese punto último que es el samadhi. El samadhi es la octava rama o el último paso de 8 de un proceso que se llaman los yoga sutras que formuló o que justo como que extrajo de todos estos conocimientos yógicos Patanjali, ¿no? Patanjali es como, se puede decir como el emisario o como el vocero de la práctica del yoga, ¿no? Que en la actualidad pues se le rinde mucho culto los practicantes que justo tienen al yoga como un culto, ¿no? Como más allá de la filosofía, como una parte espiritual y hasta religiosa podría llamárselo. Entonces, estos principios al final tienen como esta parte de laicidad o son laicos porque en realidad es una interpretación de los buenos o de los hábitos convenientes para tener una vida plena. Entonces, el mindfulness, que es esta mente plena, nos lleva o nos invita a poder poner atención en todos los momentos con todos nuestros sentidos, pero no solo para dejar ir nuestros sentidos, sino para que en ese recogimiento o en esa sensibilización de nuestros propios sentidos podamos analizar qué es lo que ocurre en nuestro interior. Por eso es que muchos, por ejemplo, médicos, ya en cuanto a salud y también a veces psicólogos, recomiendan la práctica de yoga por una manera de llevar el cuerpo de manera activa a una meditación constante. Entonces, lo que menciona Jessica, pues sí, sí es muy, muy importante y es lo más recurrente dentro de las personas que se acercan a la práctica de esta. Pues al final sí es una disciplina, no tan estricta porque uno lo hace o comienza a hacerlo de una manera de valor de autocuidado, por así decirlo, como está igual tan muy famosa y en boca de todos ahorita, pues el amor propio, es eso, nos recoge, nos trae, hacemos o sentimos todo lo que tenemos alrededor en el momento presente, porque eso también es un punto importante, es mindfulness, es en el momento presente, porque yoga lo que nos dice es en este momento, ¿cómo estás integrado? ¿Dónde están tus cinco sentidos? ¿Qué es lo que está llamando tu atención? ¿Qué tiene tu mente trabajando? Y al final, tal vez esas fluctuaciones de la mente es la que nos tiene con estrés, porque no tenemos una tranquilidad mental o una paz mental, ¿no? Que también es llamada así. Estamos todo el tiempo subiendo y bajando. Y eso a su vez genera que nuestro cuerpo, porque al final somos una máquina manejada por la mente tiene mucha función y mucha responsabilidad de lo que también somos en el cuerpo, pues está trabajando y está tensando o aflojando el cuerpo. Y a esto se llama el juego del sistema simpático y parasimpático. Lo que tenemos todo el tiempo activo es el sistema simpático, ¿no? Como reaccionando ante los estímulos y un poquito con estos instintos de es peligroso, no es peligroso, voy bien, no voy bien, y todo por estar como siempre alejados del centro. Y entonces cuando comenzamos en este punto con la práctica física del yoga, es cuando empezamos a volver y tenemos conciencia en nuestra respiración y el sistema parasimpático comienza a activarse, ¿no? A relajarnos, a empezar a respirar y a fluir, que por eso la respiración es parte muy importante. Justo en este punto de por qué corriendo, a veces sí puedes lograr esta mente como en blanco y a veces estás como todo el tiempo así con mil cosas. En realidad la mente en blanco es un poquito un mito, sí se puede llegar, pero no es que dejes tu mente en blanco, todo el tiempo van a estar pasando cositas en la mente. El objetivo de la práctica o de este mindfulness o de este recogimiento o de esta unión es que eso que pasa por nuestra mente o que nos está sucediendo sea una experiencia y la podamos dejar pasar. El desapego es parte importante de la unión. Porque si entonces comprendemos que pertenecemos a todo, ¿por qué irte en una especificidad y por qué generar una ansiedad de algo que es efímero, por así decirlo? Y no efímero porque no importa, sino efímero porque es parte de la experiencia. Entonces, okay. Cuando contraemos mucho la mente, queremos controlar justo. Estamos en un momento, y es lo mismo que pasa con el cuerpo. Cuando estamos en un bucle como de ansiedad, es porque queremos contener algo del pasado o del presente. No dicen eso, bueno, igual ahí ya tú me lo argumentas mejor, Arturo. Justo la ansiedad es porque no estamos aquí y estamos pensando en cosas del pasado, que ya son, ya sea que son emociones, ya sea que son pensamientos, ya sea que es cualquier cosa, o en el futuro igual, pero tienen nuestros sentidos distraídos. Por eso de repente cuando dicen, ay, fui manejando, pero ni siquiera me acuerdo el camino, lo hice en automático, ¿no? O estaba cocinando, pero lo hice en automático. Es porque nuestra mente está en un cierto lugar, en un limbo, pero nuestro cuerpo ya tiene ciertos hábitos y ciertas maneras de acceder a cualquier cosa. Entonces, cuando ya nos perdimos de nuestras funciones mecánicas, la mente está ahí y correr te ayuda a respirar, o sea, como a concientizar tu respiración, porque si no te agitas y te cansas, a observar tu cuerpo, porque a ver, ¿cómo estoy pisando? ¿Estoy dando una zancada larga? ¿Estoy dando una zancada corta? ¿Cómo estoy moviendo los brazos? ¿Cómo siento la cintura? Entonces empiezas ahí a conectar. Pero si tienes muchas cosas en la cabeza, te puedes ir y puedes terminar como cansada, ¿no? O la música, de repente puedes ir como con el ritmo de la música y de repente es como esa canción ya me harto, porque no es, o sea, no se llega a disfrutar de repente el punto en el que estás. Por eso sí, cuando conectas, cuando tu cuerpo se relaja, está como moviéndose en sincronicidad, es cuando sí puedes llegar a esa mente en blanco. Pero en realidad es como a esas cero fluctuaciones.
Ahí, Pam, me gusta. Bueno, primero y antes que nada, lograste lo que nadie nos lograste callar por más de 12 minutos, no lo puedo creer.
Ah, sí.
Sí, qué impresión. No habíamos estado tan abstraídos en la plática de alguien. Jess, contestó tu pregunta, no contestó. También te vi que estabas acá en tu labor meditacional.
Sí, hay veces que O sea, como bien mencionas, ¿no? Es cuando entras como al punto de meditación, y sobre todo yo cuando corro porque no he encontrado otro punto, de repente cuando me estoy bañando, pues sí pienso como en ciertos highlights que tengo, o hay veces que sí me pongo a pensar de, pues me estoy tallando el brazo, ¿no? Me estoy con la cabeza, disfrutando el baño, bla, bla, bla. Porque también mucho es el aquí y el ahora, ¿no? Que creo que es parte de lo que también te enseñan en yoga. De repente yo así no entiendo por qué hay personas que terminan como con unas posiciones increíbles, ¿no? O sea, que se paran de cabeza y se quedan ahí como 5 minutos. Que dices, o sea, ¿cómo? O sea, si yo estoy concentrado, si yo estoy en mi aquí y ahora, vuelvo a lo mismo, ¿no? Al estrés de cómo carambas le hacen para tener ese tipo de posiciones, cómo llegar a eso, en qué nivel, ¿no? También llegas a ese tipo de, pero supongo que hay niveles, ¿no? El principiante y bla. Es increíble también que pues yoga te ayude a hacer como esa conexión de todo tu cuerpo, ¿no? Pero justo en el episodio anterior platicábamos de la ansiedad, ¿no? O sea, ¿cómo una persona con ansiedad puede llegar a tener ese tipo de control en su persona? Y también no es fácil, ¿no? O sea, yo por ejemplo, soy muy... rechazo mucho el yoga. Te voy a ser sincera, Pam, no me odies.
No, para nada. Es que justo hay distintas cosas para cada quien. El punto es que esa actividad que realicen los haga unirse, uh-huh, porque es el objetivo final, ¿no?
Yo quiero meterme un poquito, Jess. Uh-huh. Fíjate, yo era uno de los principales apóstatas y herejes del yoga, definitivamente. No solamente del yoga, de hecho hemos platicado mucho de terapias alternativas y terapias holísticas que están también como muy en boga, y la realidad es que principalmente está lleno de charlatanes o de personas que buscan un punto de vulnerabilidad de las personas que están sufriendo. Entonces, pasa en mi cabeza dos cosas. Primero, como experto, como profesional de la salud, pues me duele porque sé que esas personas necesitan salud urgentemente y la van a agarrar de donde sea. Y segundo, como humano, como persona que me toca ver que de verdad se están esforzando por juntar 300, 200, 100 pesos, si quieres, para una sesión chafa, para una sesión de robo, es así de, güey, pues no, mejor guárdatelos, vamos a aplicarlos de otra manera y vemos cómo solucionamos. Entonces, por estas cuestiones, yo era súper escéptico y demás, hasta que, va a sonar muy tonto, chicos que nos están viendo, yo sé que es tonto, sé que lo es, ¿ok? Pero estaba viendo Doctor Strange. Cambió mi vida, ¿no? Doctor Strange, los que sean muy religiosos, perdónenme, pero Doctor Strange, Jesucristo, diferentes personajes de la historia han llegado a este punto de meditación, ya han llegado. Freud también fue una persona que tuvo que comprender estos puntos. Comentaba Josecito hace rato, Steve Jobs, y yo sé que, sobre todo porque soy psicólogo y me gusta la realidad intrapsíquica de los humanos, sé que hay otra forma de accesar a, ¿ok? El punto es que no todos los caminos son occidentales, el punto es que no todos los caminos son por métodos cuantitativos, ¿no? Y justamente como experto de investigación, que también conozco los métodos cualitativos, es que bajo a tratar de entender esta parte, y pocas cosas he realizado, porque la verdad han sido pocas, pero han tenido un resultado que hoy por hoy no alcanzo a comprender, ¿no? Y que definitivamente también quiero poner al alcance de mis pacientes, porque son resultados buenos, ¿no? Lo he conseguido con todas las personas, no, siempre he tenido que guiarme con personas muy, muy adecuadas y que a fin de cuentas revelan la verdad tras bambalinas, ¿no? Por ejemplo, el yoga que nos exige disciplina, que nos exige respiración, que nos exige estar en el aquí y en el ahora, es la misma exigencia que cualquier deporte tiene, No, es la misma exigencia que tiene el correr, que tiene el básquetbol. Tienes que estar ahí en ese momento. Y si quieres desarrollarte más, tienes que practicarlo más. Esa es la realidad. Pero la diferencia del básquet es que te vas a desarrollar hacia meter canastas, hacia burlar enemigos, hacia meter más puntos. Y el yoga te vas a desarrollar hasta donde yo tengo entendido, Pam, por favor, ahí tú corrígeme, pero te vas a desarrollar hacia conocerte a ti mismo. Y hoy por hoy no tenemos ninguna materia, ni siquiera en la carrera de psicología, que nos ayude a comprendernos de esa manera. Yo conozco perfecto el sistema nervioso central, conozco perfecto los sistemas, el parasimpático, el simpático, conozco perfecto cómo funciona el hipotálamo, pero no hay ninguna materia que me hayan dicho, güey, de esta manera vas a llevar a un paciente para que se conozca a sí mismo. Y tengo técnicas, claro que tengo técnicas, es la terapéutica. Pero se queda corta, siempre necesitamos más y más herramientas. Entonces, Pam, dos cosas. Primero, ¿cómo podemos potencializar el uso del yoga? Como dice Jess, no todo es para nosotros, ¿ok? Y tienes toda la razón del mundo, Jess. Para mí el yoga no era hasta hace año y medio, gracias a Doctor Strange, ¿no? Al santo. Pero ¿cómo podemos utilizar eso, Pam, con nuestros pacientes? Por ejemplo, yo que soy psicólogo, sin que entren en esta parte de rechazo al yoga, más bien que se queden con la parte que les es útil. Y segundo, ¿cómo podemos evitar a las personas que son chafas, que son charlatanes, que buscan defraudar a las personas?
Pues justo ambas cuestiones que pones van hacia lo mismo. O sea, el uso del yoga en realidad es, por ejemplo, en el caso de la terapia. O sea, tú vas a terapia, o en mi caso lo sé porque también he tomado, porque sabes que lo necesita. Y cuando tú te acercas y tú dices, bueno, soy vulnerable porque quiero aprender algo nuevo, porque sé que si lo estoy necesitando, voy, lo busco y lo aplico hasta donde pueda. Y si justo no me siento cómodo, le paro, o busco otra terapia, o hasta aquí es suficiente, ¿no? Es parte de los límites y del autoconocimiento, o justo la autoobservación. O sea, más allá del autoconocimiento, porque es un camino muy largo, justo toda la vida nos lleva, pero sí como la autoobservación, detonar o darnos cuenta qué es lo que está pasando. Y en el punto de buscar esa respuesta de qué es lo que está pasando, acercarnos a donde pensemos, donde creamos que está la respuesta, y es un camino de autodescubrimiento, ¿no? Entonces, justo en ese camino de autodescubrimiento, pues, es, a ver, ¿por qué necesito una herramienta que me ayude a conocerme? En este caso, yoga. A ver, ¿qué es yoga? ¿No? Porque así, pues, todos entramos. De repente, tal vez la mercadotecnia, tal vez como la moda, nos dice, yoga te va a ayudar, pero tú no sabes ni qué es yoga. Y entonces te acercas, lo primero es buscar una clase. Pero bueno, el mundo del yoga es como, bueno, voy a buscar una clase de yoga, pero ahorita hay muchos tipos de yoga. Ok, pruebo con este, ¿no? Medio leo de qué trata, pruebo. Y yo ya de entrada sé que todo lo que veo de yoga son posturas, ¿no? Es el cuerpo en contorsiones, es una pose tal vez, o es un cuerpo, ¿no? Que es lo que se ve en lo burdo. Pero ya cuando se acercan, es eso, a ver, yo quiero una práctica para que primero me relaje, que es a lo que primero le tiramos, ¿no? Que me relaje porque no me siento bien, porque dicen que hacer yoga te hace sentir mejor, entonces voy a algo que me relaje. Y entonces es explorar el cuerpo. Bueno, si ya de entrada sé que yoga son posturas, voy a explorar mi cuerpo. Ahí es donde justo entra lo de cómo evitar los charlatanes. Pues justo es ver yo qué estoy buscando y qué estoy obteniendo. Entonces, eso al final va a ser un autoestudio, no nada más es de me voy una hora, hora y media a mi sesión, con esto me voy a arreglar y ya, ¿no? Cada jueves a las 8 es hacer como mi tratamiento. No, pues es algo, yo lo que busca es que cada practicante, porque cuando nosotros vamos a una clase de yoga no somos alumnos, no somos yoguis, somos practicantes, porque así como yo puedo saber más, sigo siendo una practicante porque es en busca de algo. O sea, siempre es seguir buscando, seguirnos llevando a experiencias de nuestro desarrollo y no terminamos nunca de desarrollarnos. Entonces, somos super practicantes.
Y oye, Pam, perdón que te interrumpa. Sí. Mencionas que depende el tipo de yoga. ¿Cuántos tipos de yoga hay?
pues ahorita te puedo hacer una cuenta así como de lo más común, pero en la actualidad y más con la pandemia se desarrollaron más tipos, ¿no? Bueno, lo que yo conocí, conocí otros dos. Entonces empezamos que fue el Raja Yoga. El Raja Yoga, y también se especifica el nombre de los estilos dependiendo la profundidad de la práctica. Hay prácticas que solo son de principios éticos, morales y meditación, ¿no? Que es yamas, niyamas y dhyan. Pero como son ocho ramas, que es lo que ya en la actualidad se estableció, estos ocho ramas, y de ahí parten todos los estilos que hasta en la actualidad se practican. Entonces está esa parte de la meditación, está el kundalini, que trabaja más con los pranayamas, que son control de la respiración para llevarnos a ciertos niveles energéticos y también de conciencia a partir de la oxigenación. Tenemos Bikram, que Bikram es muy moderno y es a partir de calor, creo que se practica con 43 grados centígrados. Y entonces tu cuerpo está caliente, tu cuerpo está transpirando, así sudando, dependiendo la capacidad de sudor de cada persona. Y aparte se está moviendo en posturas, pues no tan sencillas, ¿no? Con cierto grado de complejidad para traernos aquí. O sea, para traernos a observar nuestro cuerpo, a observar nuestra respiración y cómo es que podemos llegar a esa posición, tener un enfoque en la mente, tener un enfoque en la vista, tener un enfoque en todos nuestros sentidos. Está Iyengar, que Iyengar también es una práctica muy, muy vieja y esa práctica se basa en las alineaciones. Dentro de la práctica de yoga y del reconocimiento del cuerpo es tener cierta extensión. Es como en el ballet, ¿no? Entre más alargados tengamos la columna, más estilizado se siente el cuerpo, más alineado va a estar. Y Iyengar es lo que busca, utilizar a través de props o herramientas la posición correcta del cuerpo. Poco a poco se va llevando ahí, pero el uso de estos instrumentos nos van a ayudar a que todo el tiempo en la práctica tengamos la alineación correcta. Está Hatha Yoga, que el Hatha Yoga también parte del Raja Yoga y es práctica de todas las ocho ramas de yoga para llegar a un punto de meditación. Entonces es la meditación activa por excelencia, porque a partir de la práctica del sadhana, es lo que iba contigo, Jessie, antes de que justo pudiera profundizar en esto, es que el practicante lo que va a buscar o el fin último es que tenga su práctica personal. O sea, que ya no necesite a un guía, a un yogui, a una yoguini para poder hacer yoga, sino que ya sepa su rutina y la rutina va desde justo los sentidos. Entonces me levanto, tengo una limpieza, empiezo con mi práctica de posturas y todo el tiempo, o sea, todo el día o todo el tiempo es concentrarme en la respiración, ¿no? Estar atento. Porque pues el fin último o el más estricto es que es una práctica ascética, ¿no? O sea, cómo desprendernos de la materialidad o del menor impacto posible que podamos dejar en nuestro entorno, porque también se habla de cierto respeto o cierta valoración de lo que es.
Valoración hacia tu cuerpo, ¿no? Creo.
Yo,
Sí.
perdón, perdón, ahora interrumpo yo. Antes de pasar al comentario de Ivonne, que me parece algo muy bueno, Ivonne, justamente, chicos, participen. Bienvenidos.
También están así, como
Sí, todos
nosotros.
estamos así. ¿Qué
No
está
sé qué
pasando?
pregunta.
Sí, es que quieras que no, yoga es un tema fuerte, no solamente por la moda, sino porque en verdad tiene muchas vertientes internas. De las mismas, yo te quiero preguntar, digo, evidentemente, ahí sí soy inflexible, no creo en los chakras, no creo en el karma, no creo en nada de eso. Ese es mi tema, yo sé que mis pacientes algunos sí, otros no, pero ¿me podrías explicar, el tantra tiene que ver con el yoga? ¿No tiene que ver? ¿Qué es? ¿Cómo funciona eso? Porque pues a fin de cuentas, psicoanalista, y claro que tomo el tema sexual dentro de, y es un componente importante del humano, entonces, ¿me puedes ayudar con eso?
Claro, sí, pues justo para allá iba. O sea, estaba como en el Raja Yoga, en el Hatha Yoga, en el Bikram Yoga, en el Iyengar Yoga, en la Anusara, que es una mezcla un poco de ambas, el Vinyasa, que es secuencias, o sea, todo el tiempo estamos haciendo una postura que nos va a llevar a la otra y es como un subir y bajar dentro de la práctica, que ahora se conoce también como Yoga Flow, que es como si fuera un yoga bailado haciendo como estos movimientos y estas piruetas. Y prácticas más, como lo mencioné, el Kundalini, entra el Tantra, porque... porque dentro de esta parte de la unión somos seres o parte de este reino animal y tenemos instintos. Por eso es que nuestra mente todo el tiempo, o así es como se concibe dentro del yoga y dentro de esta tradición, pues somos seres que tenemos esta parte de racional, pero también tenemos esta parte orgánica o mecánica o evolutiva de instintos. Por eso los cinco sentidos hay que recogerlos, para no irnos y dispersarnos como con cualquier estímulo. Entonces, en el Tantra lo que manejan es, o sea, como dices, eres un poquito tus límites con esta parte de la energía y de los chakras y demás, pero pues somos energía, esos no podemos dudarlo, ¿no? Somos materia, somos energía, y nuestro cuerpo se está moviendo, está creciendo y se está desarrollando de manera biológica. Entonces, todo el tiempo hay conexiones energéticas en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Entonces, sí o sí, somos maquinitas de energía, ¿no? Por eso tenemos estática con cualquier cosa y de repente andamos repartiendo toques a diestra y siniestra. Entonces, parte de ese reconocimiento como seres materiales es el transporte de esta energía. De repente como esa parte ya muy clásica de, no, es que cuando estoy con cierta persona siento su energía como así, ¿no? O sea, es percepción. Al final somos bolitas de energía y estamos todo el tiempo también irradiando como recibiendo. El Tantra habla de que la energía sexual es la energía más poderosa porque es la energía más creativa. Y bueno, celularmente el sistema reproductor pues tiene la capacidad de crear otra vida. Entonces, cuando se tiene un trabajo ya a otro nivel más energético en yoga, hasta se maneja un poquito como energía creativa. Por eso la representación de Shiva es bailando, ¿no? Con sus manos aquí, una pierna elevada y haciendo como un equilibrio muy extraño. Es porque hacia allá vamos, hacia el movimiento constante, hacia el movimiento cíclico todo el tiempo. Y el Tantra, hasta cierto punto, no lo termino de entender muy bien porque hasta que no practiquemos algo no podemos decir la naturaleza en su totalidad, pero por eso se desvirtúa un poco, ¿no? En las partes de practica yoga tántrico con tu pareja. Está bien y está correcto porque ambos son conscientes de su energía y pueden crear cosas muy chidas, pero también está ahí medio desvirtuado porque hay gente, como dices, los charlatanes que pueden aprovechar de eso y pueden hacer abusos. Y ahí radica la conciencia de cada uno, porque uno debe de saber sus límites, debe de saber qué lo integra como individuo para poder tener este tipo de interacciones. Es donde están las lagunitas del yoga. Ajá.
Oye, Pam, aquí aprovechando un comentario que tenemos de Guies Navarrete, que nos dice que son muchísimos tipos, ¿no?, de yoga. ¿Cómo saber cuál es el que más nos conviene? O el que, porque, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando los tipos, me identifiqué entonces con aquel que es el de las posturas, y yo soy pésima, siempre tengo malas posturas, y a lo mejor por eso me estresaba tanto, ¿no? Me iba más como a ese tipo de yoga, y por eso no era el adecuado para mí. Entonces, ¿cómo saber cuál es el mejor para practicar?
Sí, en este caso, por ejemplo, hay otro yoga que es yoga nidra y es yoga para el sueño. O sea, es como mindfulness, pero a un punto de relajación absoluta que te ayuda a tener sueños profundos.
Y ahí, ¿cómo?
Por favor, o sea.
Sí. Sí, es que justo dentro de la energética y de la biomecánica del cuerpo, pues uno nos podemos llevar solitos a grados de relajación físicos como mentales sorprendentes, ¿no? El punto es la constancia y justo pues el interés para desarrollarlo. Como dices, a veces es como hasta estresante pensar en querer practicar yoga y decir, es que yo no quiero hacer esa postura porque ya nada más verla me crea una barrera mental.
Me estresa.
Y eso, sí, ajá, exacto. Y ya llegaste y ya dices que todo va a salir mal y pues no vas a poder, y entonces, ¿para qué estás ahí, no? Y también ese es el objetivo de uno como yoga, como yogi o yogini, porque al final tenemos que tener esa observación de cómo es que se está comportando o qué tan complejo puede ser para el practicante. ¿Cómo es que le ayudamos a que pueda observarse? Y ya de ahí el practicante también tiene que tener como un objetivo claro de qué es lo que quiere lograr inicialmente. Ya con lo inicial, poco a poco se va a poder desarrollar y hasta puedes, no sé, probar en todas las ramas que pueda haber. Pero el punto es ese, así como con una terapia, detectar cuál es el punto donde necesitas más atención y saber si tiene que ser clínico, si tiene que ser psicoanalítico, si tiene que ser gestal, si tiene que ser cualquier rama, porque es la necesidad primera por la que tú te estás acercando.
Oye, Pam, y por ejemplo, tengo dos preguntas más y ya.
Está bien.
Una, ¿sobre qué rama te vas a enfocar ahora que vas a estar dando tus clases de yoga para que todos se animen a ir, ¿no?
Ajá,
y pues, la otra es que va, creo que también muy relacionada, ahora que dices que hay que ver cuál te conviene más o cuál es el más conveniente para ti, ¿hay como un examen previo como de análisis o cómo me doy cuenta de cuál es el mejor?
En este caso, bueno, para primero el tipo de yoga que voy a dar, es complicado. He tenido varios maestros y a todos los valoro mucho porque aprendo muchísimo, muchísimo. Yo entré a yoga por mis no ataques, porque la verdad es que no eran ataques, pero sí por mis recurrencias a estados de ansiedad, ¿no? Constantes. Digo, no eran peligrosos, pero justo notas cuando ciertas conductas te están ocasionando ciertas complejidades en tu vida, ¿no? Y luego en un mundo urbano donde el drama es la primera ansiedad en la que puedes recurrir fácilmente. Entonces, lo que yo buscaba, igual como tú, Jessy, yo iba y corría, porque para mí correr así me distrae bien, ¿no? Como que me cansa, pero también me oxigena y hace que observe mi respiración y también como la fuerza que tengo en el cuerpo, ¿no? Sobre todo en las piernas y en la parte pulmonar. Porque de repente ni sabemos respirar. O sea, hay veces donde ya estamos de aquí para allá que ni siquiera sabemos si estamos respirando bien, y simplemente no respirar bien ya nos lleva a la ansiedad. Entonces, nuestra mente responde a nuestro ritmo de respiración. Entre más calmada esté mi respiración, mi mente va a funcionar mejor y va a estar más despejada, porque voy a empezar a soltar y voy a regresar al cuerpo. Y respirar es una herramienta, los pranayamas, muy sencillas para observar y justo controlando la respiración, hacer que la mente fluya como de una manera óptima, ¿no? Ya ni siquiera como bien o mal, óptima. Entonces, lo que a mí me ha funcionado a la hora de dirigir una sesión, pues es eso, primero relajarlos y cómo observando yo el proceso que tuve para una relajación. Y primero quedarme quieta y saber que iba a estar una hora y media o una hora en un tapete, ¿no? Sin hacer nada. Porque de repente dices, ay, voy a tomar la clase de yoga. Pero llegas a la clase de yoga y es que voy a hacer esto, y es que voy a cocinar, y es que tengo que lavar. Y no, o sea, no te das como ese chance. Y el primer punto es eso, saber o destinarle tiempo solo a eso. Porque ya estando ahí, se te pasa la hora, hora y media, pero volando, ¿no? De repente ya no te das cuenta y ya acabó y quieres más porque te dejó. Muy bien. Pero el punto es ese, hacer que de inicio los practicantes puedan llegar como primero a conectar con su respiración. No surge en el primer momento porque eso es imposible, pero ya por lo menos le dejaste una cosquillita ahí de que logró algo, y eso fue observar que ni siquiera estaba respirando bien. Entonces ya con eso es importante. En más o menos... lo que yo he estado practicando en dar o guiar las sesiones es en el Anusara Yoga. He querido intentarlo en Vinyasa, pero como siempre son grupos casi nuevos, de repente es como complicado hacer constancia tanto por las rutinas de los practicantes como también por las temporadas estacionales y laborales, ¿no? Eso es muy, muy importante, que no podemos despegarnos del lugar en el que estamos. Y algo que conocí dentro de la práctica de yoga, o existe la rama medicinal o preventiva, que es el Ayurveda. Y el Ayurveda, pues, es la manera en la que nos alimentamos. Tenemos que considerar también que para una práctica de yoga como tal, va, como les digo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y el objetivo es hacer un sadhana, o sea, una práctica personal, con todos esos rasgos de nuestro día, ¿no? Con nuestro cuerpo, cómo lo limpiamos, cómo lo nutrimos, cómo lo ejercitamos, y también cómo nos tratamos en cuanto a concepción y percepción. Y a todo eso, lo que les digo, es, pues, es lo que consideramos el amor propio, ¿no? Los límites. Y esos límites vienen desde cómo llevamos nuestro día a día. Entonces, el Anusara a mí me sirve, o lo que aprendí con uno de mis maestros, es que si hay personas que vienen así, pero bien prendidas, y que lo que quieren es hacer así y deshacer, pues puede ser muy activo, ¿no? Los puedes llevar con posturas que impliquen mucha concentración, porque necesitan fuerza, porque necesitan estarse quietos, y aparte, como hasta cierto, por ejemplo, cuando empecé con esto el yoga, me decían, es que es como pilates, ¿verdad? Es que son como isométricos, porque todo el tiempo tienes que estar aguantando. Y sí, puede que sí, pero en realidad lo que nos hace es que hay ciertas posturas que necesitan tanta atención, porque ni siquiera cargamos, porque ni siquiera como que pujamos, porque también muchos empezamos al inicio como, ¡ay, sí puedo, ¿no? Y entonces empezamos a pujar y perdemos la respiración. Entonces, en Anusara podemos ocupar todas las herramientas que tiene la práctica de asanas de yoga para poder también practicar la meditación, para poder practicar los pranayamas, para poder practicar también las partes éticas y morales, para poder llevarnos a eso que queremos alcanzar, que se considera como el samadhi o la atención plena, ¿no? Como sentirte unido y sentir esa paz y soltarte y confiar, que es lo que se busca. Como saber que perteneces aquí ahora y eres parte esencial con todos tus defectos y tus virtudes y las situaciones que te rodean, pero que ya estás aquí. Y que si no lo disfrutas, lo vas a padecer, y tú decides si lo padeces o lo disfrutas. Por eso las posturas a veces están complejas. Y por eso es que me gusta el Anusara, porque puede ser desde lo más sencillo, que son respiraciones, hasta así poderlos poner, dependiendo y viendo sus capacidades, algo un poco más complejo y que los una mejor.
Ok, Pam, me gusta mucho hacia dónde se va dirigiendo la plática. Te juro que es el primer programa en el que Jess y yo estamos así, calladitos, observando y escuchando. Está súper interesante el tema. Isaac Rosales, de hecho, nos acaba de comentar eso, pero lamentablemente nos vamos acercando al final, y hay dos peticiones muy fuertes que nos están haciendo, que nos están viendo. Isaac, la primera pregunta que te hace ¿es posible que el yoga conviva con la religión sin que una opaque a otra? Desde la psicología lo podría contestar yo, pero este es tu tema y nos has dejado boquiabiertos. Y la segunda, también muy importante, que nos pide Janet, igual y para tus conclusiones, ¿nos puedes compartir algunas respiraciones que tú recomiendes? Pues cuéntanos, Pam, tus respuestas ante estas dos.
Sí, pues gracias, Isaac, qué bueno que nos estás viendo. Isaac es uno de los alumnos que tengo ahorita en virtual y en presencial, y pues justo, o sea, con los practicantes observo mucho un poco la perspectiva de mi evolución, o sea, como ahora ya lo veo a como inicié, y hacia dónde justo quiero encaminarlos con las posibilidades que noto, ¿no? En el desempeño. Y sí se puede ver independientemente, por ejemplo, yoga de lo religioso. ¿Por qué? Porque como tal, lo que busca el yoga o la práctica de yoga es, como les digo, llevarnos con hábitos, con ciertos hábitos que ya están probados por milenios, a conectarnos con nosotros y a tener como esa paz, ¿no? O llegar a esa paz lo más constante que se pueda. Y también puede concretarse en justo una práctica religiosa, porque al final es devocional, o puede ser devocional. Entonces, uno cuando es devoto, no es devoto como en específico a un ente o a un ser o a una imagen. Es devoto por lo que pudo lograr o pudo obtener. Y en este caso, yo a yoga lo veo muy noble y lo veo fuera como de la religión, porque la devoción que nos genera es hacia nosotros mismos o lo que podemos comprender de nosotros mismos, ¿no? Con su constante práctica. Entonces ya de repente uno tener como esas epifanías de decir, ¡ah! ¡Eureka! ¿No? Lo he descubierto. Es como, por eso siempre, o sea, agradezco mucho a aquello en lo que creemos, ya sea dentro o fuera de nosotros, porque cada uno sabe qué es, cuáles son los motores de fe que tiene. Y la fe, o sea, tiene que existir porque la fe es una seguridad, que aunque tú te sientas vulnerable, tú tienes seguridad de merecimiento de algo, de lo que sea. Entonces, como hay puntos en específico que sí nos conforman y nos constituyen, que se refieren a una integridad. Y esa integridad puede ser basada en lo que queramos, pero nos da como la iniciativa, por así decirlo, la motivación de estar en el camino en el que estemos y que lo que hagamos, lo hagamos de una manera empática, de una manera respetuosa, de una manera consciente de los resultados o de lo que va a incluir que mi energía esté ahí puesta, ¿no? Porque somos, como les digo, somos entes energéticos porque somos físicos. Entonces, ¿qué es, hacia dónde va a operar mi causa? ¿Cuál es la consecuencia de mi aquí y de mi ahora? Si no tengo bien presente el aquí y el ahora, con situaciones de ansiedad puede reventar todo, ¿no? Como olla de palomitas.
Y va a reventar, de hecho.
Ajá, entonces ese es como lo diferenciaría del practicar yoga sin pensarlo como religión y pensar yoga como religión. Y al final, siento que no hay tanta diferencia, pero el punto es identificar qué es espiritualidad o qué es creer en algo. Y en quién creer, ¿no? Exacto. Y en la parte de las respiraciones, la respiración o el pranayama, que funciona mucho para empezar, como les digo, activar el sistema parasimpático, y que en lo personal así me gusta mucho, porque no nada más, hay muchos pranayamas, bueno, varios que nos activan energía y nos hacen como sentir calorcito y activarnos y sentirnos oxigenados, pero algo que nos conecta así como muy, muy rápido es la respiración alternada. Entonces, eso para oxigenar los hemisferios del cerebro. Se llama Nadi Sodhana y es Chandra y Surya Vedana. Chandra es la luna y Surya es el sol. Entonces, al tener equilibradas la energía activa y pasiva, o femenina y masculina, es como otra vez empezamos a conectar. Entonces, la manera en que se realiza es con los dedos anular e índice, ya sea en el tercer ojo o realizando un mudra. Los mudras, aquí tanto las asanas como los mudras, que son posiciones, en este caso mudras con las manos y asanas con el cuerpo, a lo que nos ayudan es, más allá que alinear y que vernos estilizados y alargados y con flexibilidad, es que nuestro cuerpo está, como por la biomecánica que les conté, nuestro cuerpo está constituido por canales energéticos y en lo más burdo son nuestros músculos, nuestros tendones y nuestras articulaciones. Si nosotros ordenamos bien y extendemos bien de manera acorde a nuestra biomecánica, la energía del cuerpo va a circular de una manera correcta. Entonces eso nos va a ayudar a activar o a relajar las cadenas musculares que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y ya eso, pues ya simplemente nos lleva a relajar y a no tener estas bolas en la espalda o en el cuello, la tortícolis, o a sentirnos inflamados en el estómago, porque si no tenemos una correcta posición, a la hora de la digestión nuestro metabolismo puede estar muy lento, y entonces nos genera una mala digestión y por lo tanto a veces hinchazón, inflamación, distensión y muchas cosas que pasan en los intestinos. Entonces, les digo, todo esto para la respiración. Ponemos la manita en Chandra, en Vishnu Mudra o los deditos en el tercer ojo y vamos a alternar con los dedos. Entonces, primero destapamos bien fosas nasales, que eso es importante. De repente no sabemos si nuestras fosas nasales están irritadas, tienen mucosidad, están tapadas o no. Entonces jalamos hacia arriba las fosas y hacemos tres respiraciones muy fuertes, muy fuertes. Si salen mucosidades, qué bueno, así nos liberamos. Y ya después que
Déjame
hicimos las tres respiraciones, ajá, con la mano derecha vamos a tapar, iniciamos tapando izquierda e inhalamos por derecha. Pueden hacerlo así en una inhalación a su tiempo, pueden hacerlo contando 4, 5, así hasta 8 tiempos en inhalar, porque entre más alargada tengamos la relajación, más calma nos vamos a traer a nuestra mente y más oxígeno vamos a tener en nuestro cuerpo. Ahora, la respiración siempre va desde la parte abdominal hasta la parte pulmonar. Y ahí sostenemos unos tiempos, entre 3 y 5 tiempos, dependiendo qué tan larga sea la inhalación. Y cambiamos, tapamos derecha y vamos a exhalar por izquierda. Igual en la misma cantidad de tiempos que inhalamos. Entonces solo se van a reducir en los cambios los tiempos que vamos a contar. Y regresamos inhalando por derecha, cambio y exhalamos por izquierda. Ajá. El objetivo es que sea solo con nariz, dejar la boca cerradita y solo inhalamos y exhalamos por nariz y tener el codo a la altura del pecho. Eso nos va a permitir, ajá, que el pecho no se nos venga así y que entonces estemos respirando, pero en realidad no estamos inflando ni el abdomen ni estamos inflando los pulmones, sino esto nos va a obligar a que el pecho en cada inhalación se pueda expandir y se pueda contraer. Y nuestra columna va a empezar a separarse. Sí, Arturo, de ya me quiero ir a dormir. ¿Por qué estoy tan relajadito? Ya empecé. Ajá. Y luego
Oye,
del
no,
otro lado.
pero está cañón porque yo he escuchado que cuando llega bastante oxígeno al cerebro, también te dan como ganas de bostezar, ¿no? O sea, ahorita yo me sentí así de
Es que
Dios.
te empiezas a relajar, ajá. O sea, el punto es que la oxigenación empieza a hacer su función, empiezas a oxigenar que el cuerpo se va relajando. Entonces cuando dices, ay, sí, estoy bien cansada ya, tengo que parar en
Pam.
algún momento.
¿Esto se puede hacer dormido? Bueno, antes de dormir.
Sí.
¿Acostado o...?
Sí, porque ya
Porque
dormí.
yo ya me voy.
Muy, muy bueno, y es muy bueno, sí, optimizar tiempo.
Sí, de quedarme a dormir en la sala, quedarme dormida en mi cama.
Sí, de hecho, por ejemplo, si tienes muchos problemas para dormir y ven que dicen se de cuenta ovejitas y así, ¿no? En realidad, o sea, sí es contar ovejas, pero respirando, nada más de 1 a 100, sino respirar. Como les digo, pueden funcionar muy bien, equilibrar los hemisferios del cerebro primero, y ya si te vas a dormir, le das más a la izquierda. Como les digo, es energía activa y pasiva. Si ya nos vamos a dormir, oxigenamos la energía femenina o la energía pasiva para que ya nos termine de relajar. El lado derecho es el activo y el lado izquierdo es el pasivo. Entonces, este fue Surya Vedana, el que hicimos, y para relajar es Chandra Vedana, la respiración lunar. Entonces tapamos fosa derecha y vamos a inhalar solo por izquierda y exhalar por derecha. Entonces inhalamos izquierda, les digo de 5 a 8, dependiendo qué tanto puedan alargar. Sostenemos, tapamos las dos fosas y tapamos fosa izquierda y exhalamos por derecha. Y así a su tiempo, solo. Lo importante aquí es que solo se concentren en la respiración. Proponerse decir, voy a hacer 15 respiraciones. Y aunque se pierdan en la sexta y ya no sepan en qué número van, sigan en la respiración. El punto es ese, que llegue un punto donde solo ya estén en su respiración. Ya no importa si no metieron algo al refri ahorita, no importa si, bueno, al menos que sea peligroso, se paran y lo hacen, ¿no? Pero ya no importa aquí ya nada, o sea, solo es respirar. Y ya sí que se quedaron como ya relajaditos, empezar a hacer respiraciones alargadas, ya acostados. Eso les digo, es para, por ejemplo, si tienen muchos problemas para dormir o están muy ansiosos y están entonces con el teléfono de, bueno, no me puedo dormir, voy a estar en el teléfono. Para evitar eso, apagan todo y se ponen a respirar. Y sus manitas sobre el abdomen para que tengan un poquito más de atención plena y el aquí y el ahora, y entonces observar cómo se infla el abdomen. no sé, empezamos a contar de 4, las siguientes 3 respiraciones en 5, las otras 3 en 6, así alargar, sostenemos y exhalamos en la misma cantidad en la que inhalamos. Y hasta que llegue el punto donde o se queden dormidos o digan ya me siento bien, ya me acomodo, me tapo, ya, tranquilamente como bebé me duermo sin preocupación alguna. Porque también es eso, de repente solo esperamos a quedarnos dormidos con el teléfono, nuestra mente no deja de darle vuelta, no descansa, el sueño no es reparador y despertamos como muy ansiosos, ¿no? El cuerpo aparte tenso porque me dormí mal, porque no lo relajé lo suficiente y me acomodé de un punto así donde caí tronco y ya me dio tortícolis. Entonces es como empezar a darnos calidad de vida, justo poniendo esos límites que ya están en consonancia con la percepción y la conciencia que tengo de mí, de mi cuerpo y de todo lo que me está rodeando.
Pam, perdón, nos estamos pasando de tiempo, de verdad está súper interesante lo que nos estás comentando, te comenta Jessy Navarrete, muchas felicidades Pam, está súper interesante todo lo que nos cuentas y felicidades por ser la primera persona que pone tan atentos a los conductores y sí, sí es cierto, digo con todo respeto a nuestros invitados, pero es la primera vez que estamos de lleno contigo. Muy importante, chicos, Pam va a estar dando clases a partir del 31 de este mes, todos los martes y los jueves de 8 de la mañana a 10 de la mañana, Medellín 143, Interior 510A, donde pues va a seguir con toda esta práctica que nos acaba de comentar. Entonces,
tanta información.
Sí. Sí, porque aparte creo que es mucho, mucho, y nos falta, creo que no le dimos ni nada al programa, sin duda.
Ni para el arranque, caray.
Sí, caray, y se fue una hora rapidísimo, por lo tanto sí. Te pido, Jess, ayúdame con tus conclusiones, por favor.
Bueno, pues yo concluyo con algo increíble, que es que puedo darle una segunda oportunidad al yoga, o sea, realmente estaba peleada, pero ahora que entiendo que hay tantas diferencias y tantos tipos, creo que acercarme a alguien que es experto, ¿no? Y que me pueda decir en qué nivel o en qué punto puedo entrar, me va a quitar un poco de estrés, ¿no? Y voy a practicar estos temas de respiración, que la verdad son bastante sencillos, que se pueden hacer antes de dormir, para, sobre todo eso, empecé a dejar el celular y dejar de ver redes sociales. Y muchísimas gracias, Pam. Te agradezco mucho. Espero poder verte en las clases. Y si no, aunque sea virtuales. Porque aparte, hasta tu plática y tu tono de voz es igual. O sea, como súper relajado. Nos llevó a otro punto porque estamos todo el tiempo así. Y tú, por más que estés así, te mantienes como siempre muy tranqui. Entonces, eso también yo creo que nos hizo a nosotros, como que nos hipnotizaste. Muchas gracias por la plática, Pam.
No, gracias por invitarme. Y qué bueno que vamos a estar ahí dando clases, la verdad. Pues a mí me emociona mucho porque puedo compartirlo con más personas, ¿no? Y darles como lo que a mí me ha dado, que es como esa tranquilidad, de si hay un momento demasiado estresante, solo decir, no pasa nada, o sea, ya. Si ya estás ahí, ya solo sigue fluyendo. Entonces, a muchas personas les cuesta mucho trabajo de repente soltar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a... Entonces, creo que es poquito a poquito y darnos como esa atención. Justo el autocuidado, esta salud y bienestar.
Súper, Pam. Por mi parte, concluyo, chicos, todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Primer punto, por favor, revisen mucho toda la gama de herramientas que tienen para llegar a conocerse mejor, para llegar a que su cuerpo, que es una máquina, a fin de cuentas, funcione mejor, les funcione para ustedes, que conozcan. Yo sé que todos nacimos sin instructivos, ¿no? Nacimos súper desnudos y a lo largo de la vida tenemos que ir conociendo cómo funciona nuestro cuerpo. Creo que las prácticas milenarias, las prácticas científicas, son esos manuales, son esos instructivos que no tuvimos al nacer. Entonces, el yoga también es parte de esto. Pam, muchísimas gracias, de verdad, nos super calmaste y solo platicamos, ni siquiera es que hayamos hecho algo.
Exacto.
Sabes cuantísimo te admiro desde hace muchísimo tiempo, entonces te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Yo sí te veo los martes y los jueves en las clases, por ahí tenemos el link en el que se pueden inscribir, igual se los fui dejando a lo largo de toda la noche y se los vuelvo a poner en comentarios para que se inscriban con Pam.
Sí.
Y pues, de verdad, muchísimas gracias, Pam. Ah, te hace una pregunta, Jessy Navarrete, perdón, vengo con el estrés. ¿Qué tan recomendable es que los niños hagan yoga?
Pues igual, muy, muy recomendables. O sea, he estado dando, no tanto, porque justo si los adultos son un poquito complicados, un adulto tiene que llevar a un niño, entonces ahí lo tengo un poquito medio sesgado, pero las oportunidades que he tenido con los niños son buenas porque para llamar la atención de un niño, como están en pleno crecimiento y tienen mucha energía, de repente puede sonar complicado, pero creo que los niños ahorita son los que más quieren experimentar cosas nuevas en su desarrollo y es una herramienta, digo, si a los adultos ya en nuestras vidas ajetreadas con responsabilidades y demás funciona, ¿qué podrá hacer por los niños, no? O sea, puede hacer muchas cosas, puede ayudarlos a orientar su vocación, sus necesidades desde una edad muy temprana y hacer, pues, individuos más conscientes. Entonces,
y identificar, pues, emociones, ¿no? También.
Exacto. Entonces, eso está padre. Sí, pues, justo autoobservarse desde una temprana edad va a ser personas mucho más críticas, ¿no? Súper y críticas bien. en el buen
sentido.
En el buen tema de justo cuestionarse cosas muy importantes desde su individualidad, pero ya para una contribución pues más consciente en la sociedad, ¿no? Que es lo que a mí pues más me interesa, que seamos una comunidad consciente.
Súper. Pam, comentario final, ¿quieres hacer alguno? Nos despedimos.
Pues nada, creo que ya dije mucho y hay muchísimo más que decir, pero pues todo poco a poco, como para llenar ese costalito de buena información y autoayuda. Amor propio. Es todo.
Súper. Pues cuídense mucho, muchísimas gracias a todos por acompañarnos un miércoles más. Nos vemos la siguiente semana, a lo largo de la semana les ponemos el tema y cuídense mucho. Que tengan una excelente semana. Bye.
Gracias, gracias, Pam.
Bye.